Marcos capítulo 9, si tienen sus Biblias, vamos a leer un pasaje del Evangelio. Marcos 9, voy a comenzar a leer en el versículo 42. Es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando a sus discípulos. Marcos 9, 42. Y si pueden, les ruego puestos de pie, escuchemos la lectura de las Sagradas Escrituras. Marcos, el capítulo 9 y el versículo 42. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más te damos gracias que podemos estar en tu casa. Gracias que tenemos Biblias, que podemos leer tu palabra. Sabemos de tus promesas que no volverá a ti vacía, sino harás lo que tú quieres. Ahora, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que nos ilumines, que el sermón no sean palabras solamente, pero que venga con poder de lo alto, en el Espíritu Santo y con plena certidumbre, que llegue a nuestros corazones. Oh, Señor, que seamos hacedores de tu palabra al salir de esa tu iglesia, que podamos salir contentos, emocionados, motivados a alabarte, a glorificarte por todo lo que tenemos en Cristo. Ayúdanos a entender tu palabra esta tarde. Como iglesia te pedimos por nuestros hermanos en otras partes que se unen con nosotros en el mismo espíritu, en la misma doctrina. Rogamos por nuestros hermanos en Chihuahua. Bendice la obra en Sinaloa. Te rogamos por nuestros hermanos en Ciudad de México, en Veracruz, nuestros hermanos en Baja California. Nuestros hermanos en Estados Unidos que oran por nosotros y están en comunión con nosotros. Oh, Señor, te pedimos que en estos días te extienda tu reino. Sabemos que son días difíciles, especialmente para nuestros hermanos en Brasil. Ayúdalos, ten piedad de ellos, nuestros hermanos en Afganistán. Haz la obra, Señor, como nunca lo has hecho, que sea ahora un tiempo de avivamiento. Sabemos, Señor, que después de la noche, en la mañana, viene el gozo, viene la alegría. Oh, Señor, mándanos ese gozo y esa alegría de lo alto. Esos tiempos de refrigerio que tanto necesitamos. Ahora, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da. Nosotros creemos en las Escrituras. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el Evangelio. Oh, Señor, haz la obra en Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde no seguiremos nuestros estudios de Primera de Pedro. Descansaremos, como diría el apóstol Pablo, de las congojas del matrimonio. Pero ese estudio también tiene que ver con algunas lecciones que se aplican al matrimonio. Que lo que haremos es terminar nuestros estudios del amor entre hermanos. El amor fraternal, el amor entre hermanos. Como hemos visto ya varias veces, el Señor nos mandó que nos amáramos los unos a los otros. Y dijo, es la manera en que otros sabrán que son mis discípulos. Y también esta es la manera que nosotros mismos sabemos que somos los discípulos del Señor, que somos verdaderos cristianos. En 1 Juan capítulo 3 leemos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, estudiamos estas enseñanzas y nos quedamos en lo práctico. ¿Cómo cumplimos con el mandamiento de amarnos los unos a los otros? Como hermanos, en la iglesia, como cristianos. Exactamente, específicamente, ¿qué hacemos? les compramos flores a las hermanas, invitamos a los tacos a los hermanos. ¿De qué se trata en la práctica, en la vida real? Bueno, de Colosenses 3 aprendimos que el amor fraternal en la vida diaria se trata de soportarnos los unos a los otros. En ese mismo pasaje aprendimos que el amor fraternal se trata de perdonarnos los unos a los otros. Luego de 1 Corintios 12 aprendimos que como cristianos nos preocupamos los unos por los otros. Es como demostramos el amor. Nos preocupamos los unos por los otros. De Santiago 5 aprendimos que oramos los unos por los otros y que confesamos nuestros pecados los unos a los otros. 1 Pedro 5 aprendimos que somos sumisos unos a otros. Santiago 4, que no juzgamos, ni hablamos mal, ni criticamos los unos a los otros. De Juan 13, pasaje muy famoso, aprendimos que nos lavamos los pies los unos a los otros. Y luego de Hebreos 3, que nos amonestamos los unos a los otros. Y también del libro de Hebreos, por el capítulo 10, aprendimos que nos consideramos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y luego en Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5, aprendimos que nos animamos unos a otros. De Romanos 14, que nos edificamos unos a otros. Y de Gálatas 6, que sobrellevamos los unos las cargas los unos de los otros. Hoy esta tarde vamos a terminar estos estudios aprendiendo de Marcos 9, del pasaje que leímos, que cumplimos el mandamiento de amar los unos a los otros teniendo paz los unos con los otros. Es lo que nos dice el Señor al final de Marcos 9:50. 9:50c dice, y tener paz los unos con los otros. O tal vez deberíamos de haber comenzado con este estudio, puesto que la paz es lo que nos une como hermanos. Es la cadena, el cemento, el pegamento que nos une como hermanos. Vean Efesios 4, como lo describe el apóstol Pablo. Efesios 4, el preso, nos dice, Efesios 4, desde la cárcel, escribe a los Efesios y nos escribe a nosotros, Efesios 4, 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la paz es ese vínculo, ese cemento, esas cadenas, literalmente, son unas cadenas lo que nos une como hermanos en ese amor de lo cual habla el apóstol aquí. Ahora, este sermón es lo que yo llamo un tipo de sermón artesanal. Está de moda esa palabra, ¿verdad? Artesanal. Este es un sermón artesanal, sencillo, rústico, por así decirlo. No nos vamos a profundizar mucho en los pasajes. Nada más veremos lo práctico. Y tres preguntas guiarán nuestro estudio de este tema. Tres preguntas sencillas. ¿Qué es tener la paz los unos con los otros? La primera. Segunda. ¿Por qué debemos tener paz los unos con los otros? Y la tercera, ¿cómo logramos tener paz los unos con los otros? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Y cómo? Muy bien. No sé si ustedes se acuerdan. Yo nací más o menos en el 63, 1963. En los 60s, yo me acuerdo muy bien, se puso de moda la señal del amor y la paz. O a lo mejor ustedes se acuerdan, tenían los collares o las camisetas con este círculo, con una Y, ¿verdad?, el símbolo del amor y la paz. Los hippies, ¿verdad?, sobre todo usaban esos símbolos y hablaban de eso. Pero el amor y la paz de los hippies no es el amor ni la paz reales, por supuesto que no. La paz, el amor de ellos era más bien sensual, convenenciera, que no tenía en cuenta la verdad, y lo peor, por supuesto, que no tenía en cuenta a Dios. Cuando el Señor nos dice aquí, tener paz los unos con los otros, ¿a qué se refiere? ¿A ser pasivos? ¿Si nos atacan, si pecan contra nosotros, no hacer nada? ¿De qué se trata la paz? Entonces, la primera pregunta es básica, pero importante. ¿Qué es tener paz los unos con los otros? Ustedes conocen los términos originales. En griego, paz es Irene. Irene. Y el hebreo, shalom, más famoso, ¿verdad? El shalom. Pero si yo te pregunto, ¿estás en paz con la hermana Tiburcia? Probablemente me dirás, sí, yo estoy en paz con la hermana Tiburcia. No estoy peleado con ella. En la iglesia la saludo y a la salida le digo que Dios te bendiga. La felicito la última vez en el WhatsApp de la iglesia, cuando fue su cumpleaños, la felicité, le mandé un pastel, un sticker, ¿verdad?, de un pastel con sus velitas. Y cuando pide peticiones en el WhatsApp de la iglesia, yo le mando una manita, ¿verdad?, y sí, yo la recordé en la petición que hizo la hermana. Yo estoy en paz con ella. Pero el concepto bíblico es mucho más que eso. Incluye eso, por supuesto, pero es más que eso. Shalom, la paz bíblica, Irene, incluye estar en armonía con el hermano, totalmente reconciliados, deseando el bienestar mutuo, estar completos, eso se trata la palabra sobre todo en el hebreo, estar completos, tranquilos, progresando en nuestra amistad, progresando en nuestra amistad, siempre desarrollando esa reconciliación, esa fraternidad. Entonces, por así decirlo, la paz bíblica es el amor fraternal funcionando eficazmente. Por amor, hacemos todo lo que está de nuestra parte de estar en paz con los demás hermanos. Esa paz que nos lleva con toda diligencia a estar juntos en armonía, prosperando juntos en la cristiandad. De eso se trata esta paz. No solamente de saludarnos y que Dios te bendiga y bye bye, y no pelearnos con la hermana, pero buscar la amistad, buscar la armonía, buscar la prosperidad de la cristiandad en el hermano, en nosotros, un bienestar mutuo de tranquilidad y felicidad. A veces los judíos traducen esta palabra, y eso se trata para el shalom, es felicidad, prosperidad. Nosotros podemos entender eso como cristianos, pero juntos en armonía como hermanos. Eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué debemos tener paz los unos con los otros? ¿Por qué debemos de buscar la paz diligentemente? O como dicen hebreos, perseguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es literalmente ahí lo que dice el texto. Perseguir la paz. ¿Por qué? Bueno, aquí podemos responder, obviamente, que es un mandamiento de Dios y tenemos que obedecer un mandamiento de Dios. Tenemos un mandamiento en general. Subrayen en Romanos, el capítulo 12 y el versículo 18, dice eso. Quiero que subrayen unas palabras. Romanos 12, 18. Cuando menos mentalmente, si a usted no le gusta subrayar la Biblia, está bien. Pero cuando menos mentalmente. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Y lo que quiero que subrayen aquí es, si es posible. Muchas veces, a veces, no es posible. En cuanto dependa de ustedes. Lo que podemos hacer, hay cosas que ya no dependen de nosotros. Estén en paz con todos los hombres. En la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Todos los hombres, los vecinos, todos los hombres. El Señor nos dice, tener paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, si es posible, paz, shalom, Irene. Pero también tenemos mandamientos específicos, como nuestro texto, que es un mandamiento específico a los discípulos, a cristianos. Tener paz los unos con los otros. Otra razón, no solamente es un mandamiento del Señor, pero otra razón por la cual debemos de tener paz los unos con los otros. Si no tenemos paz con los hermanos, entonces no podemos cumplir con nuestras otras responsabilidades de amor fraternal. No podemos cumplir con las otras responsabilidades del amor entre hermanos. ¿Cómo vamos a lavar los pies de la hermana, los pies del hermano, y ya vimos eso, de qué se trata, si no estamos en paz con la hermana, si no estamos en paz con el hermano? ¿Cómo vamos a ayudarlos a llevar sus cargas, a confesar nuestros pecados a ellos? Ya vimos de qué se trata eso. Si no estamos en paz con ellos? Por supuesto que no. En cierto sentido, sí lo podemos hacer, pero hipócritamente. Como muchas veces hipócritamente le decimos que Dios te bendiga. Pero la verdad es que por dentro, a lo último estábamos diciendo que Dios te maldiga. Ojalá que no vuelvas ya y que no te vea más. Eso es terrible. Hipócrita. Pero no tenemos paz. Es lo que estamos haciendo. Mecánicamente, por compromiso, cumplir con la hermana, con el hermano, respecto a las otras responsabilidades del amor cristiano. Y eso, por supuesto, no honra a Dios. No nos edifica a nosotros y, por supuesto, hace todo lo contrario. Destruye realmente la fraternidad. ¿Por qué debemos de tener paz los unos con los otros? Porque es un mandamiento de Dios, general y específico. Porque sin paz no podemos cumplir las otras responsabilidades del amor fraternal. Tercera razón. Porque sin paz se infiltran multitud de pecados en nuestra hermandad. Sin paz se infiltran multitud de pecados en nuestra hermandad. Quiero que vean aquí un pasaje en Santiago. Santiago es uno de los libros más prácticos. Y él nos escribe en el capítulo 4 y el versículo 13. Santiago 4, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y por eso digo, sin paz, donde hay contención, como nos dice en el versículo 16, donde hay celos, entonces ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Claro! No hay paz, se van a infiltrar multitud de pecados. Y es lógico esto. Si no tenemos paz, si no buscamos diligentemente el bienestar mutuo, la armonía y el desarrollo de la amistad, entonces no tendremos tiempo para el hermano. Entonces vamos a creer los chismes de la hermana sobre otra hermana. Vamos a pensar mal de los hermanos. Esto es obvio. El pasaje nos dice claramente aquí. ¿Qué va a pasar? No tuve tiempo para saludar al hermano. Ni modo. La otra vez, de todas maneras, no me dio raite a Río Bonito. No. ¿Sabes qué me dijeron del hermano? Que es pretribulacionista. Pero, ¿cómo? Esperé todavía en el rato. Ya sabía que estaba. Ah, la hermana. Qué falda tan larga, sí, pero qué legalista, ¿verdad? No se te hace. Fíjate que lo que me dijo el otro día. ¿Y qué va a pasar? Si no hay paz, si no estamos buscando el beneficio mutuo, la armonía, el bienestar, que nuestra amistad crezca. Vamos a creer esos chismes, vamos a diseminarlos y va a empezar la contención y todo, como dice el versículo, perturbación y toda obra perversa por esas cosas. Tiene que haber esa paz. No estar en paz. Todas esas cosas se vuelven trampas del diablo para causar tropiezos, divisiones. O como dice después en el capítulo 4, ¿verdad? ¡Guerras! ¡Guerras entre los hermanos de la iglesia! Tiene que haber paz por eso. La paz entre los hermanos es súper esencial entonces para detener todos esos chismes, todos esos problemas y diretes y malos entendidos y resolverlos. La paz entre los hermanos, una vez más, es el cemento, la cadena, el pegamento que nos une para no dar lugar a esas cosas, para no dar lugar al diablo. No sé si ustedes, los que no había videojuegos de video y jugábamos a otras cosas cuando éramos niños, a ver si se acuerdan ustedes de, de ese juego, Doña Blanca, que nos tomábamos de las manos y no me acuerdo de la canción, le dicen a Albertita que se las cante, nos tomábamos de la mano y que decíamos algo así, ay, que no pase el Quijotillo, ¿verdad? Y que Doña Blanca, ¿se acuerdan? Que no vaya a pasar el Quijotillo, y nos agarramos de la mano porque un muchacho, un niño, él, era parte del juego, trataba de meterse al círculo, pero nosotros bien agarrados de la mano, no dejamos pasar al Quijotillo. Y de eso se trata aquí. La paz es ese vínculo, ese cemento, esa cadena que no deja entrar al gran Quijotillo, al diablo, a la iglesia, para que no haya perturbación y toda obra perversa. La última razón es positiva, la mejor. ¿Por qué debemos tener la paz los unos con los otros? Porque con paz tenemos la presencia y la bendición de Dios. Con paz tenemos la presencia y la bendición de Dios. Dos textos aquí. El primero en el Nuevo Testamento, 2 Corintios, el capítulo 13, versículo 11. Antes de la benedicción final que generalmente leo, 2 Corintios 13, 14, nos dice el apóstol, 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vivid en paz. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ustedes conocen el otro texto, es el Salmo 133. Van a reconocer luego las palabras. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la paz, el shalom. Irene, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso se trata, entonces, hermanos, de salvación y la gran bendición de Dios, salvación en la iglesia, transformación de hermanos por la gracia de Dios, victoria sobre esos pecados que nos corretean. Más cristianos sienten el gozo de la salvación en los cultos, en su vida, al rojo vivo como cristianos. ¿Queremos eso? La presencia de Dios significa que sin dudas adoramos al Señor y nos emocionamos con el Evangelio. ¿Cuántos cristianos con tanta duda, con tanta depresión? Pero Dios en su presencia, en avivamiento, en bendición, quita esas dudas. Nos da luz y refrigerio de lo alto. Y sentimos que estamos en gloria. He leído de los avivamientos en el pasado, en los tiempos de Jonathan Edwards. Tan emocionante. Y los hermanos, ¿cómo tengo esa envidia? Como diría una hermana, envidia de la buena. Estamos en la gloria y sentir de Dios entre nosotros. ¿Queremos eso? Yo creo que queremos eso todos los cristianos. Entonces, eso nos lleva a la última pregunta. ¿Cómo logramos tener paz los unos con los otros? Y aquí nos pudiéramos extender mucho, pero vamos a limitarnos a lo más esencial y más práctico. Este es un sermón artesanal. Muy bien. En primer lugar, y ya saben qué voy a decir, ¿verdad? En primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar. ¿Qué tenemos que hacer para lograr la paz los unos con los otros? La paz de Dios tiene que gobernar nuestros corazones. La paz de Dios tiene que gobernar nuestros corazones. Colosenses 3:15 nos dice esto. Colosenses 3:15, la voy a leer un versículo anterior para que vean que estamos con el mismo tema, el tema del amor fraternal. Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas. Bueno, voy a leerles comenzando en el versículo 12, para que vean, es el mismo contexto, son las mismas palabras aún. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. La manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. No podemos tener paz real con los demás si no tenemos paz con Dios. Imposible. Ese es el problema, a lo último, de los hippies. No tenían paz con Dios. Ese es el problema de la ONU, la organización. ¿Qué? ¿La Organización Nacional Mundial de la qué? Naciones Unidas. La Organización de las Naciones, el Talibán, el Afganistán. El problema, lo último de todas esas organizaciones, es su falta de paz con Dios. Y el problema de los que quieren estar en paz con su esposa, con el esposo, o los padres, o los hijos, o los hermanos en la familia, a lo último, es que la paz de Dios no gobierna sus corazones. Y si no tienes paz con Dios, es imposible tener paz real con tu esposa, con tu esposo. ¡Imposible! Primero tienes que pasar por Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero esto. Tiene que estar en primer lugar. Entonces, ya perdonado, reconciliado con Dios por la muerte y vida de Cristo, entonces, tienes paz con Dios. El Espíritu Santo produce esa paz, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz en nuestros corazones. Y gobierna eso entonces. Controla para actuar entonces como pacificadores en nuestra congregación. Ese es el chiste, la clave de eso, el principio. Muy bien. ¿Cómo logramos tener paz los unos con los otros? Teniendo la paz de Dios gobernando en nuestros corazones. En segundo lugar, reconociendo que somos hermanos. Reconociendo que somos hermanos. Hay varios versículos que pudiera usar, pero aquí me gustó mucho la historia que nos platicó Esteban. La leímos hace como un mes, la historia de Hechos 7, y vamos a ver Hechos 7:26. Esteban nos está contando la historia de Israel. Nos dice que Moisés tenía 40 años, fue a visitar a sus hermanos, y un egipcio estaba maltratando a un judío. Entonces Moisés mató al egipcio. Pero luego se encontró a dos judíos peleando entre sí. Al día siguiente, nos dice el versículo 26. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían. Y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Son hermanos. Son hermanos. ¿Por qué se maltratan? O sea, tienen que tener paz. Son hermanos. Son hermanos. No todos los que estamos aquí tenemos el mismo apellido terrenal. Pero todos los que estamos aquí tenemos el mismo apellido celestial. Todos los que estamos aquí como cristianos tenemos precisamente ese apellido. Cristianos. Oramos, Padre nuestro, porque de verdad nuestro Padre es Dios y somos hermanos los unos de los otros. Entonces, tiene que haber paz. No tenemos por qué pelearnos. Tenemos toda la razón de estar en paz, unidos en Cristo. Pero es que la hermana Tiburcia, ¿sabes lo que me dijo? Verás cómo me ofendió, no le he olvidado. Pero yo te pregunto a ti, ¿la hermana Tiburcia es hermana? ¿Es cristiana? ¿La amas en Cristo? ¿La quieres ver en el cielo o que se vaya al infierno? Ah, no, 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 por supuesto que se vaya al cielo. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo logramos tener paz los unos con los otros? En tercer lugar, siguiendo el proceso de reconciliación y perdón total que nos dejó el Señor. Siguiendo el proceso de reconciliación y perdón total que nos dejó el Señor. Ya lo leímos, sabemos, Mateo 18, versículo 15 al 35. Conocemos las instrucciones del Señor. Ve con tu hermana en privado. Ve con tu hermano en privado. Tienes un problema, te afectó, te ofendió. Ve con el hermano, ve con la hermana en privado. No se arrepiente, lleva a dos testigos. No se arrepiente, entonces sí, lleva el caso a la iglesia. Si siguiéramos las instrucciones del Señor, muchos problemas, divisiones, divorcios, separaciones no sucedieran en la iglesia cristiana, en los matrimonios cristianos. Se resolverían bíblicamente. Ese es el método de paz que el Señor nos dio y funciona porque es divino. Si no lo seguimos, lo desobedecemos, desobedecemos al Señor. Y a lo último, causaremos más problemas y no tendremos paz real. Tenemos que seguir esto, por más vergüenza que nos dé ir con el hermano. Por más pena que tengamos que decirle a la iglesia, mi esposo hizo esto y no se quiere arrepentir. Mi esposa hizo esto y no se quiere arrepentir. Que vale más que te dé vergüenza aquí y que no, que te dé vergüenza en el juicio venidero y la más grande pena por la eternidad. ¿Cómo logramos tener paz los unos con los otros? Siguiendo el proceso de reconciliación y perdón que nos dejó el Señor. En cuarto lugar, haciendo todo lo que contribuye a la paz. Haciendo todo lo que contribuye a la paz. Romanos 14, 19. Romanos capítulo 14 y el versículo 19. Voy a comenzar a leer en el versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tenemos que seguir hacer todo lo posible por la paz. Ahora, aquí tengo que aclarar, esto es peligroso, hacer todo lo posible por lo que contribuye a la paz. Tiene que ser la paz, pero teniendo en cuenta la verdad, la justicia, el amor. Vamos a suponer que Joy, mi nieta, la mujer más bella del mundo, me visita y quiere que le dé chocolate. Sabe que su abuelito tiene unos chocolates especiales de menta, bien sabrosos de Alemania. Le encantan. Y sabe que yo le comparto los chocolates. Y yo le digo que no. Y su abuela le dice, no. Nope. Y su mamá le dice, no. Entonces Joy se pone a llorar y gritar, desesperada, mucho llora. A mí me duele mucho cuando llora Joy. No puedo resistirlo. Entonces, yo quiero la paz. Que se calle. Pero son las 9 de la noche. Y si le doy chocolate, no duerme. Y va a estar mal al día siguiente en la escuela. No le puedo dar yo chocolate para que haya paz. Ustedes pueden cambiar la ilustración. Ustedes no pueden darle algo a su hija, algo a su hijo, nada más para que haya paz, cuando va a causar problemas muy graves después. Tenemos que hacer lo que contribuye a la paz, pero teniendo en cuenta la verdad, la justicia, el amor. Entonces, aquí debemos de pensar con sabiduría, ¿qué hago o no hago para que haya paz bíblica? Una paz que agrada al Señor y no afecte a los demás o después. ¿Qué es lo mejor para todos y lo que honra a Dios? Y muchas veces esto se trata de ceder nuestros derechos, ceder nuestra paz, por así decirlo. Muchas veces se trata de que yo no le puedo dar chocolate a Joy hasta después de que se tome la siesta. Y yo, ni modo, aunque no me guste, aunque llore, no puedo. Entonces, esto es algo que a veces nos va a costar. Vayan a 1 Corintios, después de Romanos estaba 1 Corintios 6. Tenemos un problema aquí de litigios entre los cristianos, no hay paz. El apóstol Pablo dice, hay que resolverlo esto conforme a la paz, la verdad, la justicia y el amor cristiano. Y así que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, ¿es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos? ¡Sois hermanos! ¡Hay que vivir en paz! ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Que el hermano no te pague. Deja a la hermana que se quede con tus trastes. Olvídalo. A veces es algo así, y eso es relativamente simple y sencillo. A veces es algo muy, pero muy difícil y triste. Vean 1 Corintios 7, ahora el versículo 15. 1 Corintios 7 y el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, el marido incrédulo no quiere vivir con la cristiana. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Eso es para la paz? Ni modo. Tengo que dejarla que se vaya, dejarlo que se vaya. Así tan difícil es a veces. Muy bien. ¿Cómo logramos tener la paz los unos con los otros? Haciendo todo lo que contribuye a la paz. En quinto lugar, en último lugar, ejerciendo las virtudes que ayudan a la paz. Ejerciendo las virtudes que ayudan a la paz. Una vez más, vean 2 Corintios 13, 11. Aquí tenemos ese principio también. 2 Corintios 13, 11. Ejerciendo las virtudes que ayudan a la paz. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Actuar con gozo cristiano, actuar con madurez, es lo que se trata ahí la palabra perfeccionaos, con madurez, ayuda mucho a tener paz entre nosotros. Pero más creo yo esas palabras de tener el mismo sentir. ¿Tú has escuchado eso? Algo que predicó el hermano Sergio, ¿verdad? Filipenses 2. Tener el mismo sentir. Esa comunidad, el sentimiento de comunidad, la humildad de Filipenses 2. Y una vez más, aquí está el secreto de todo esto. Humildad. Esa virtud. De comunión, de comunidad. Para mí, Juan 4:1, eso es uno de esos versículos sorprendentes y los más impresionantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 4 comienza la historia de la mujer samaritana, pero no comienza con la mujer samaritana. Comienza relatándonos que unos fariseos dijeron, los discípulos de Cristo están bautizando más que los discípulos de Juan el Bautista. Ellos, por supuesto, tratando de hacer guerra y contención, y por qué los discípulos de Juan hacen esto y los discípulos de Cristo hacen esto. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo dice ahí en Juan 4, se fue de allí. Los fariseos dijeron, Cristo está bautizando más, aunque no era Cristo, era los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que estaban bautizando. Y él dijo, no quiero nada de problema, quiero la paz. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad del Señor! ¡Del Señor! Le da el lugar a Juan el Bautista. Que él bautice aquí. Yo me voy a otro lugar, a Galilea. Tengo que pasar por Samaria. ¡Yo me voy! Increíble, ¿verdad? De eso se trata aquí, hermanos. Queremos la paz, humildad, el gozo, la madurez, el sentimiento de comunidad como cristianos. Ceder nuestros derechos, estar contentos, gozosos con la posición que Dios nos da, ver a los demás como superiores a nosotros mismos, y así hacemos la voluntad de Dios como Cristo. Y es así como demostramos que realmente entendemos el Evangelio de Dios, que somos cristianos, que somos hermanos, y que tenemos el verdadero amor y la verdadera paz. Oremos al Señor. Tener paz los unos con los otros. Nuestro Padre Celestial, el Dios de paz, te rogamos, Señor, como iglesia, que siempre tengamos paz en esta congregación. Oh, Señor, que nunca entre esa perturbación, esos pecados, esas divisiones, que el diablo nunca se aproveche de alguna inmadurez, de algún malentendido, pero que nosotros siempre persigamos esa paz y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, te lo ruego como iglesia. Y esto no para nuestra gloria, sino para la honra y la alabanza de tu gracia en nosotros, que hemos conocido el amor, que nos amamos los unos a los otros, porque tú nos amaste primero. Te rogamos, Señor, por los méritos de Cristo, que estés con nuestras familias, en nuestros hogares, en la iglesia, que siempre tengamos esta paz para tu gloria. Esta semana, Señor, te pedimos para cada uno de nosotros la fortaleza en el hombre interior que necesitamos, sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Señor, en nuestros trabajos, en la escuela. A cada uno de nosotros te pedimos que tú nos motives y nos des la paz que necesitamos en Cristo, que tu paz gobierne nuestros corazones.